Amigas y amigos, como hemos comentado en los últimos días, está en marcha un nuevo programa nacional de salud, en este caso dirigido a la salud visual, ¿no? Y que tiene como objetivo arrancar por los más chiquitos, porque bueno, al principio requieren las cosas y uno después que se entera de los avances que se han dado, dice, bueno, sí, lógicamente empezamos por la escuela, ¿no? Para justamente las tareas de prevención y de atención directa. Con los más chicos para que puedan desarrollarse lo más saludablemente posible, ¿no? Y estamos con la oftalmóloga Sandra Medina, directora del Hospital de Ojos José Martí del Centro Hospitalario Saint-Bois, que es además responsable del programa de salud visual que comenzó este pasado día lunes durante el Consejo de Ministros de la TEJA. Sandra, bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a repasar un poco todo este plan. Uh-huh. ¿Desde cuándo se está planificando una acción de estas características,
¿no? Bueno, el anuncio oficial fue el 2 de febrero, ¿no?
Sí.
Tengo entendido que el señor presidente de la República estuvo de viaje y, bueno, estuvo por Francia y quiso implementar un programa similar al que venía realizando en Francia. Y obviamente teníamos establecido aquí desde el 2005 el programa de salud bucal y, bueno, qué mejor oportunidad que en su propio gobierno nuevamente lanzar un programa.
O sea, tuvieron, ¿no?, muy poco tiempo de acción, porque sí, en comienzo del año plantea la idea y estamos en abril.
Sí, fue. Pero creo que es un lindo desafío y muchas veces, aunque el tiempo tenga, a veces sirve que el tiempo sea así, justamente,
claro,
porque tenemos que tener voluntad y emprendimiento y si no las cosas después demoran,
claro,
mucho.
No es común en Uruguay a veces.
No es común, exactamente.
Nos tomamos por nuestro tiempo, tiene sus cosas buenas, pero también a veces.
Exactamente.
¿A quién está dirigido concretamente todo este plan? ¿No?
Al universo de los niños de nivel 5, de 5 años. ¿Por qué? Porque justamente es la edad óptima que los especialistas consideramos para detectar alteraciones visuales y poderlas corregir a tiempo. Para que esa dificultad visual no se haga permanente. ¿Por qué? Porque nosotros como especialistas sabemos que la etapa de plasticidad sensorial, ¿no?, porque es un órgano sensorial, plasticidad, o sea que uno puede trabajar sobre lo que es la agudeza visual, va desde que nace obviamente el niño hasta los 9, 10, 11 años según cada individuo, ¿verdad?, o cada niño o adolescente. Entonces, necesitamos tener un tiempo, ¿sí?, necesario para poder detectarlo, pero sobre todo tratarlo, ¿sí? Muchas veces hay desviaciones oculares que llevan a lo que nosotros conocemos como ambliopía u ojo perezoso, ¿sí? Uh-huh. Que tiene menor visión en un ojo que en el otro.
Claro.
Justamente en este caso es muy importante poder desarrollar la máxima visión en el ojo perezoso y lleva todo un tratamiento de oclusión del ojo bueno, o sea, del ojo que mejor ve, para desarrollar la máxima visión en el contralateral. Y eso no es un tratamiento que te lleve días, al contrario, te lleva meses y a veces hasta años.
Hasta años,
sí,
claro.
Para que después puedas lograr la máxima visión y, si es necesario, en el caso de una desviación ocular, corregirla quirúrgicamente. Obviamente tenés que esperar a que haya 3 mediciones consecutivas, ¿no?, en 3 meses, que no varíe el ángulo de desviación.
Claro, ¿qué es lo más común a esta edad, entonces, en términos generales?
En términos generales, por eso. Nosotros el otro día, justamente cuando hicimos anuncio del programa, comentamos que en el Uruguay el porcentaje, ¿sí?, es muy similar, concordante al de los países de la región. Estamos hablando de un 20% de los niños a pesquisar de nivel 5 tienen alteraciones visuales. Pero lo más importante es que de ese 20%, el 80%,
la gran mayoría, se puede corregir.
Exactamente, se debe a errores refractivos que se puede corregir con lentes.
Y claro, es muy usual, en base a los datos que ustedes tienen, que efectivamente los niños sobre todo los niños chicos, después pase que nunca lleguen a corregir esos errores y deriven en problemas mayores.
Bueno, justamente lo que hablábamos hoy, si no lo corregimos a tiempo, claro, le queda un ojo perezoso. Y un ojo perezoso quiere decir que es un ojo que tiene muy baja visión y en ese caso te limita mucho en tu vida después. Por ejemplo, un niño que tiene buena visión en un solo ojo, no se le recomienda determinados deportes, ¿no? Uh-huh. Obviamente porque vos tenés que cuidar.
Exacto,
como
sí,
oro, ¿no? Más allá de que tenés que cuidar los dos ojos por igual, pero justamente el de mayor visión, entonces ahí se le limita un poco todo lo que es la actividad. Pero sobre todo lo más importante es en esta etapa de aprendizaje y de desarrollo del niño, ¿sí?, que es muy importante que tengas la máxima visión. Porque si no, como bien mencionábamos un poquito antes de entrar, digo, un niño miope, ¿no? Un niño miope quiere decir que es un niño que no ve de lejos, ¿sí? Entonces todo su entorno es pequeño, todo el mundo que lo rodea está muy cerca, y eso hace que muchas veces hasta su conducta es un niño introvertido, ¿no? Claro. Como tímido llamado, sí. O también como manifestaba la magista Lupi Bucetti, decíamos que un niño que se levanta muchas veces al pizarrón, lo tratan de inquieto, bueno, entonces todo eso limita
mucho. Se levanta porque no ve.
Se levanta porque no ve, exactamente. Entonces eso hace que justamente no solo el aprendizaje, sino el desarrollo en la vida social también.
Claro, claro. Ahora Sandra, ¿el pediatra no detectó eso ya en el niño cuando era más chico? Y
nosotros estamos dentro de lo que son las metas 1 del Ministerio de Salud Pública, trabajando en el control del niño sano, claro. Y existe ya los médicos de familia, los pediatras, que están trabajando justamente en eso, en lo que es el control obligatorio a determinada edad, claro. A los 3, 5 años y 9 años.
Pero los 5 años es la edad.
Pero la, para nosotros consideramos que si tenemos que elegir un universo es el de 5 años, sí. Y justamente previo a la entrada a primaria, ¿no?
Por supuesto. ¿Y qué capacidad tienen para el análisis? O sea, ¿cuántos análisis se pueden hacer por día? ¿Qué capacidad tienen de desarrollo de toda esta estrategia?
Nosotros ahora vamos a empezar por lo que es el área de Montevideo, ¿sí? Nosotros teníamos planificado jornadas de alrededor de 200 niños, ¿sí? Porque justamente son jornadas o métodos de pesquisa o screening. Es justamente un método rápido para detectar alteraciones visuales y poder corregirlas en el momento. ¿Por qué en el momento en este caso? Porque no solo van a ir licenciados en oftalmología, ¿sí? Que son quienes van a tomarle la visión al niño, quienes van a ver si los ojos se encuentran desviados, sino que va a ir también un oftalmólogo en el momento. Y le vamos a hacer la receta in situ.
In situ, ahí
está. Eso es lo importante. Para eso también adquirimos lo que son equipos de última generación, uh-huh. ¿Sí? Que son refractómetros portátiles pediátricos, que lo que hace es que por un sistema de infrarrojo no tengamos que dilatar la pupila del niño, hacerle lo que llamamos cicloplegia. Que muchas veces todos los padres sabrán que van a una consulta con un oftalmólogo, se le ponen...
¿no? Es muy incómodo para el niño. Claro.
Que además de ser incómodo, hace que al quedar dilatado ese día no le podés realizar la receta de lentes. Tenés okay. que esperar prácticamente una semana para que se le vaya el efecto de la cicloplegia, ¿sí? Y recién poder ahí, una semana o más, a veces 10 días, para poderle hacer la receta de lentes. Entonces eso ya enlentecería mucho el programa, ¿sí? Y no seríamos resolutivos. Además de hacerle la receta en ese momento, nosotros nos llevamos esas recetas desde cada pesquisa, desde cada jornada, sí. a lo que es la óptica, el servicio de óptica del Hospital de Ojos, y ahí junto con los ópticos, los técnicos ópticos de UTU, que están trabajando ya en la óptica del Hospital de Ojos, vamos a confeccionar los lentes, ¿sí? Y luego ellos van a hacer de vuelta la ronda, vamos a seguir el mismo circuito, o sea, por ejemplo, el otro día estuvimos en la escuela Yugoslavia, ¿no? Dentro de un mes van a ir los técnicos ópticos a hacerle la entrega del lente, totalmente gratuito, todo esto es totalmente gratuito, no importa de qué prestador de salud sea el niño, ¿sí? Eso es un detalle importante a destacar, ¿sí? Y le vamos a hacer la entrega de los lentes y la adaptación del lente al niño.
Claro, uno yo me preguntaba, ¿cómo nos damos cuenta en casa que nuestro pequeño tiene un problema?
Ejemplo, que se acerque mucho a la televisión, que se friegue mucho los ojos, que frunza el ceño, sí. que se acerque también a los libros para leer, que trate de seguir con el dedo, ¿no? El renglón. Bueno, después un poco esa actitud, como decimos, de introvertido, ¿no? De no querer mirar mucho. Sobre todo es que se acerque a las cosas, ¿no? Y bueno, a veces cierran un ojo también, sí. Son signos que nos tienen que llamar.
Además uno se imagina, es chiquito, chiquita, ¿no? Y, sí. y claro, por ahí no sabe lo que es una buena visión, por lo tanto es natural.
Es natural
en
para
su desarrollo.
Ellos, exactamente.
Fruncir el ceño, seguir la línea con el dedo, ¿no?
Exactamente. Otra de las cosas que muchas veces sucede es que, como decimos, tenemos un ojo perezoso y no el otro. Entonces, sí. A veces es, como de un momento a otro el niño se friega el ojo bueno, el ojo de mejor visión, sí. Y de repente ahí se da cuenta que no ve. Y te lo puede relatar el mismo niño, ¿no? Uh-huh. O de repente tuvo algún traumatismo en el ojo bueno y ahí podés detectar que
por,
no.
¿Por qué mencionabas lo de los deportes hoy más temprano?
Claro, no, porque cuando nosotros tenemos un ojo, de ambos ojos, tenemos uno que realmente es el que nos defiende, tratamos de cuidarlo claro. al 100%. Lo mismo con lo que son los fuegos artificiales, ¿no? En las fiestas, los deportes, sobre todo de pelota, ¿no? Que tengan que ver con que puedas tener un traumatismo. Digo, es como todo, si tenemos un ojo que nos defienda, lo tenemos que cuidar.
Bien, bien. Doctora, usted recién comentaba que, entre otras cosas, a veces es necesario un tratamiento, más allá del uso de los lentes, algún tipo de tratamiento. Exacto. ¿Los tratamientos están incluidos en este programa?
Muy buena pregunta. En el caso, nos podemos encontrar con tres escenarios. Que el niño, ¿no?, pase por las primeras estaciones y sea todo el examen normal, ¿sí? En ese caso, digo, será pesquisado más adelante o entrará dentro de lo que es el carnet de niño sano como sí. control. El otro caso es que sea únicamente lentes y le solucionamos en el momento, ¿sí? Y eso ya lo vimos como experiencia en la primera pesquisa. Y lo otro es que tenga las dos condiciones, ¿no? Que necesite lentes, que no vamos a dejar de hacérselos, por más que tenga otra patología asociada y deba concurrir a su prestador de salud. Ahí sí es muy importante que en el caso que haya que derivarlo, que nosotros tenemos formularios ya planificados para la derivación del niño a otro prestador de salud, en el caso del sector público, nosotros ya estamos trabajando con la Cátedra de Oftalmología y el Servicio de Oftalmología del Pereira Rosell para una policlínica específica para esos niños que tenemos que derivar. Estamos hablando un 20% del 20% claro, total, claro. ¿No?
20% del 20%.
Exactamente, bien, ¿no? Bien, no sé si fui
está claro. Sí, sí.
Entonces, en el caso de ser otro prestador de salud, ese mismo formulario va a ir a lo que es el Ministerio de Salud Pública y desde ahí el servicio, el programa de salud ocular, en este caso que lo lidera la doctora Judy Uturbey, va a derivarlos a los diferentes...
La idea es advertir a la familia para que continúe el tratamiento ya prestador de salud.
Es más, tenemos ya planificado tres vías. Una que va para el padre, porque tienen que saber que va a ser derivado. Uno que queda en el programa, ¿no?, en todo lo que es la comisión operativa y administrativa del programa. Y el otro que va a ir para el prestador de salud.
Claro, y ahí entonces queda en responsabilidad de los padres seguir todo el tratamiento.
Exactamente,
¿no?
Porque... seguir en parte, ahí está. Nosotros sí darle lo antes posible una fecha, una hora de consulta, pero obviamente... ahí pasa responsabilidad del familiar responsable del niño.
Yo me preguntaba, cuando estábamos conversando un poco a propósito de la visita de la doctora Sandra Medina, hoy por hoy los niños tienen ante sí otros retos, ¿no? O sea, aparece el iPhone, el celular.
Exactamente.
En la oscuridad los encontrás mirando el celular, ¿no? Uh-huh. Ya no es la tele te hace mal, no te acerques tanto, ¿no?
Perfecto.
¿Cómo? ¿Eso...? A ver, ¿puede generar algún problema? ¿Hay estudios que digan, cuidado con el iPhone cerca?
Sí, no hay grandes estudios.
Yo me acuerdo, señor, cuando se habla de los rayos catódicos en la computadora,
sí,
¿no?
Sí.
Decía,
no.
¡Pah! Pongan un protector de pantalla porque te afecta la...
Y ahora, como son computadoras avanzadas, no necesitas el protector de pantalla. No es que esté demostrado. Hay estudios realizados, sí, que pueden decir que puede afectar en algo, pero nada bien claro aún. Sí, es verdad que hace que el niño esté mucho más tiempo fijando la vista, lo que le puede ocasionar más bien cansancio, ¿no? Que nosotros conocemos como síndrome de astenopía, le decimos, porque es un montón de síntomas que puede percibir, síntomas y a veces signos también que puede percibir el niño, sobre todo los síntomas, que es lagrimeo, sensación de fregarse los ojos, pesadez en los párpados, como que le pesan los párpados.
Cansancio, eso es
exactamente, cansancio a la vista. En ese caso se recomienda un lente de descanso, porque los niños que tienen justamente es que acomodan mucho, como el zoom de la máquina de fotos, acomoda mucho.
Exactamente.
Lo opuesto a lo que nos pasa a las personas después de los 40 que vamos perdiendo esa acomodación.
O sea, no hay...
Aparecen los lentes.
No hay una advertencia entonces, por ejemplo, para que los padres, hoy está muy de moda que los niños ya de chiquitos estén con una tablet y vean videos en YouTube. ¿No hay una recomendación a los padres?
Quizás a veces hasta puede hacerte notar que tiene alguna dificultad, que se acerca demasiado el celular o algo, pero no es algo que esté definido como que va a traer problemas en...
Perdón, Sandra, antes que me olvide, porque es una pregunta que me hicieron muy temprano. Lentes de sol en niños. ¿Cuál es tu opinión como oftalmóloga? Lentes de sol en niños.
Sí, lentes de sol es necesario, con buena protección.
Con buena protección,
sí,
¿no?
Sí, porque ahí lo que importa es sobre todo la mácula, ¿no? La mácula es una porción de la retina que está en la parte posterior del ojo, que justamente es la que nos permite leer las 10 filas del cartel y nos permite la lectura. Con el resto de la retina nosotros vemos solo la periferia y una fila de cartel. Entonces es muy importante cuidar la mácula, ¿no? Ese sector donde están todos los fotorreceptores más importantes, que son los conos y bastones.
Ajá, pero alguno, se puede, un niño, me imagino en verano, ¿no? Un niño de lentes oscuros para protegerse cuando va a la playa.
Totalmente
de acuerdo. Una vez a propósito del tema, tuve una lectura de una pediatra que decía, cuidado con los lentes todo el día porque el ojo también necesita adaptarse al sol, a la luz natural, no hay que exagerar, me decía, ¿no?
Porque, obviamente tiene que estar a luz natural. Nosotros incluso las pesquisas, estas pesquisajes, lo hacemos justamente en un salón donde tiene que haber de preferencia luz natural, ¿sí? Pero es más bien para detectar la dificultad visual. Claro. Pero sí, no cabe duda que la protección UV para los niños, para todos, ¿no? Para todos los individuos.
Pero
para
los niños, Sandra, en estos primeros 2 días, 3 días que empezó el programa, ¿no? ¿Alguna sorpresa, algo que les haya llamado la atención a la hora de las pesquisas? ¿O está dentro de todo el escenario?
No, uno obviamente... siempre consideramos que son, las primeras son como planes piloto, ¿no? Sí, y por eso a veces uno no quiere dar el paso más grande de lo que corresponde. Nosotros hablábamos hoy de que nuestras pesquisas estábamos pensando en hacer 200 niños en 3 horas, ¿no? Pesquisar 200 niños en 3 horas. Y hoy nos estamos manejando con 114 niños en las primeras pesquisas para un poco, porque uno siempre tiene que ir corrigiendo pequeñas, no dificultades, o sí, pero que tenemos que ir aprendiendo para que todo, sobre todo quede registrado, ¿no? Porque para nosotros es muy importante que todo este programa esté registrado, no solo para cumplir y para mostrar las cifras y para dar respuesta, ¿no?, a toda la población de que se está haciendo bien, sino sobre todo también de carácter epidemiológico, para conocer nosotros, cuántos miopes tenemos, cuántos hipermétropes con astigmatismo, en fin.
La miopía es lo más común que hay.
La miopía es bastante frecuente, sí. En este país es muy frecuente.
Uh-huh. ¿Algún motivo en especial o no se tiene conocimiento de eso?
Por ahora no.
Pero la miopía podría ser uno de los casos más.
Tiene mucho componente genético, ¿no? Entonces también, pero digo.
¿Qué pasa si un niño o una maestra detecta que un niño de 6 o 7 años tiene dificultades para ver? Ese niño ya no está dentro de esa edad de 5 años que se hace.
Igualmente lo incluimos en el programa. Ajá. Sí, cada vez que vamos a la escuela nosotros tomamos contacto previo con las maestras, porque obviamente además se le tiene que hacer el consentimiento informado a los padres previo para la pesquisa, tiene que estar autorizado por los padres para realizar la pesquisa. Es voluntaria para el niño, pero con la autorización previa, perdón, de los responsables familiares, ¿no?, del niño, ¿sí? En ese caso, si una maestra detecta, nos pasó en la primera, nomás justamente había un niño de primer año, que además era justo hermano de una niña de nivel 5, y lo pesquisamos en el momento también, porque obviamente no vamos a limitarnos solo al universo de nivel 5, no podemos, sería inabarcable el programa hacerlo todo, pero si en esa escuela detectan que hay un niño con dificultad o que está utilizando lentes,
casos puntuales que la maestra ya lo esté viendo,
por supuesto que lo vamos a estar pesquisando también.
Ajá, estamos hablando de escuelas públicas, colegios privados no entran dentro del programa.
No, en este momento, por ahora, estamos en las escuelas Aprender, ¿no?
Bien, ¿y qué pasa si un colegio privado les propone, queremos que vengan a... ¿Eso está pensado o no?
No se conversó aún,
No se conversó, ¿no? Pero se podría por lo menos...
Creo que, por parte de lo que... En el caso de nosotros como especialistas, no nos negaríamos para nada.
Claro. Se está apelando ahora, por ejemplo, a cuestiones económicas, básicamente, que es el acceso a los lentes.
Exactamente, el darle hoy las herramientas a lo que serían los niños que están en las escuelas de mayor dificultad, ¿no? Para la adquisición del mismo, para la consulta y la adquisición.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un niño becado en un colegio privado? Podría ser, porque hay un tema económico de por medio, ¿no? ¿Eso es algo que podría atenderse en su momento o no, por ahora no se ha planteado?
No habría problema, es un tema de logística que tendríamos que estudiar. Nosotros, por el Hospital de Ojos, ya veníamos realizando, le habíamos llamado un programa Ver para Aprender con los licenciados en oftalmología, y veníamos hace 5 años y vimos 8.000 niños, sobre todo de todas las escuelas y CAIF de la zona. Sí.
Ahora, Sandra, yo te pregunto, ¿no? Porque uno siempre se... Para a ver diferentes aspectos de nuestro desarrollo individual, uno sabe que tiene que tener una buena alimentación para tener una buena calidad de vida, que debe cuidar su garganta de determinada manera para que no quedarse difónico. ¿Cuáles son los consejos básicos para tener una buena salud visual, ¿no? O sea, alimentación. Hoy hablábamos acerca del tema de las luces de las pantallas, de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Hay alguna recomendación en especial?
La alimentación, sí. Todo lo que tiene que ser vitaminas para la misma región que hablábamos hoy de la mácula es muy importante. Sí, todo lo que son antioxidantes, ¿no?
Antioxidantes.
Sí, que generalmente están en verduras, ¿no? Hay vitaminas también que se pueden ingerir. Digo, eso lo hacemos muchas veces en las degeneraciones maculares en adultos, le indicamos vitamina con luteína, vitamina A, en fin. Pero
me acuerdo de zanahoria.
Zanahoria, claro,
la vitamina. Comés zanahoria que te
es bueno para la vista. Es bueno, ¿no?, para la vista, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, eso es muy importante, pero siempre en pro de nutrir esos fotorreceptores que son los que nos permiten ver.
¿Es cierto el mito de que mirar cosas de color verde hacen bien para la vista?
La verdad, no sé. Pero a mí me gusta mucho el verde. Realmente, no sé si tendrá que ver con mi especialidad.
Sandra, independientemente de este programa que está en marcha y que, bueno, me imagino que ustedes constantemente están atentos a lo que pueda estar ocurriendo, ¿cómo podemos definir también a esta altura de los acontecimientos lo que ha sido la tarea del Hospital de Ojos, ¿no? Porque ¿cuántas intervenciones llevan?
Ya llevamos 68.700 cirugías. Sí.
700 cirugías.
En total, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Antes era solo cataratas. Igualmente, de ese total, 45.000 son cirugías de cataratas. Pasa que tuvo un crecimiento importante en estos últimos años. Nosotros estamos dirigiendo, o sea, en el equipo de gestión de la dirección del Hospital de Ojos desde el año 2011. Uh-huh. A la fecha llevamos 6 años. Ahora el 13 de abril cumplimos 6 años. Y bueno, obviamente existió un pienso, ¿no?, como oftalmólogos, y bueno, fuimos abriendo el abanico de especialidades. Hoy se hace todas las subespecialidades de la oftalmología, tiene la asistencia integral el usuario, y bueno, y este año justamente festejamos los 10 años del hospital. El 29 de noviembre se cumplen los 10 años del hospital, lo vamos a festejar, ya se lo podemos ir adelantando, el 4 de diciembre.
El 4 de diciembre.
En la sala de la reta del...
Me imaginaba que cuando llegue la cifra al 70.000 va a haber un...
La idea justamente, estaba planificado el festejo de los 10 años del hospital. Sí, creemos, por cómo vienen las cifras, que podemos llegar perfectamente a las 75.000, que es el desafío que tenemos,
claro,
para, obviamente, esa cumpliendo como con todo lo que los requisitos y con todo lo que corresponde dentro de la cirugía. No apurarnos,
no,
pero
claro,
por la cantidad de cirugías que nosotros hacemos por mes, estamos alrededor de 600, entre 600 y 700 cirugías por mes, estamos próximo a los 75.000 cirugías.
¿Y cómo es encontrarse con una persona que no veía nada prácticamente por las cataratas y que hoy le cambió la calidad de vida? ¿Cómo es para ustedes ver ese escenario?
Para mí, en lo personal...
Porque yo recuerdo el primer viaje a Cuba, las imágenes, familias enteras viajando a intervenirse,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es como decimos, la visión te permite ver el 85% del medio que nos rodea, ¿no? Te sirve para tu vida diaria, bueno, conocer tus familiares. A veces, como yo digo, un gesto vale más que mil palabras, no es lo mismo, ¿no? Obviamente que la hipocusia también es importante, pero digo, en una vida de relación, el poder, digo, estar viendo una televisión en una persona adulta, ¿no? Uh-huh. De edad ya avanzada. Hoy se manejan, ¿no?, las personas ya con 70, o sea, continúan manejando 75, o sea, la calidad de vida y la expectativa de vida te cambia. Es muy placentero. Una de las razones de haber seguido yo oftalmología es eso, lo gratificante que tiene. Bueno, sobre todo la cirugía de cataratas, ¿no? Que empezás a no ver nada, cada vez menos, no detectás bien los colores. Bueno, hasta una visión, porque los primeros pacientes que operábamos estaban prácticamente ciegos, en el sentido de que no veían nada. Obviamente tenían que ver visión-luz porque es la razón de que te asegura que puede ser solo por cataratas. Pero para eso te despierta el mundo nuevamente.
Claro.
Es muy gratificante, los usuarios son muy agradecidos, no solo porque le devolvés la visión, sino por el trato que reciben además en el hospital.
Claro, ¿y cómo ha sido el rol de los médicos cubanos en todo esto? ¿Cómo sigue siendo?
Sí, el de los médicos cubanos, obviamente, el trato de ellos es excelente con todos los usuarios, y lo que nos ayudó muchísimo es su metodología de trabajo. ¿no? Obviamente que para ellos fue diferente porque ellos tuvieron que estar inmersos en un hospital. Ellos generalmente cuando van a hacer Misión Milagro van a un lugar, están solos, entonces por eso van equipados totalmente. Acá tuvieron que incorporarse en un hospital donde también hay reglamentos, ¿no? que cumplir, a veces hasta de asepsia. Y bueno, pero sobre todo su metodología de permitir hacer primero la pesquisa, ¿no? De ir a diferentes lugares del país y poder llegar a los lugares más remotos, detectar esa población con cataratas, hacer todo ese flujograma para llevarlo de luego a la línea preoperatoria, en la línea preoperatoria que se pase en una secuencia, ¿sí? de consultorios, y tengamos todo en el momento y en el mismo día, si está en oportunidad quirúrgica, se opera, claro. En el mismo día, si está en oportunidad quirúrgica, se opera. Para nosotros eso fue de gran ayuda y fue una metodología que nos permitió realizar esta cantidad de cirugías justamente que hoy llevamos.
¿Cómo estamos en Uruguay en materia de equipamiento?
En el hospital de ojos, en términos generales,
¿no?
Sí, en el hospital de ojos hoy estamos realmente con toda la tecnología y de avanzada, ¿no? Ya te digo que estamos teniendo equipos de última generación, pero incluso para solucionar patologías que no se solucionan en lo que es el nivel mutual, ¿no? Claro. Obviamente existen clínicas privadas, es una especialidad que se dio mucho para eso, para la existencia de clínicas privadas, y en las clínicas privadas, bueno, según la orientación, sí compran equipos de última generación y se dedican de repente más a una patología, ¿no? A corregir. En este caso, últimamente adquirimos un aparato que se llama cross-linking, que es para el tratamiento del queratocono, es lo último.
Y estamos hablando de pacientes que no podrían acceder a una clínica oftalmológica privada, ¿no?
Exactamente.
Que no y si hay pacientes que tienen su prestador de salud y en su prestador de salud le dijeron, mira, nosotros no podemos hacer tal intervención, ¿pueden concurrir al hospital de ojos o eso ya implica un problema administrativo?
No, hay muchos que entran por convenio, ¿no? Claro, nosotros claro. Tenemos convenio con el Banco de Previsión Social que hasta, sí, o sea, el usuario que percibe hasta 10 bases prestacionales, que estamos alrededor de los 36.700 pesos, le corresponde entrar en lo que tiene que ver con todo el... O sea, siempre dentro de un convenio hay determinadas cirugías, uh-huh. ¿no? Otro tipo de cirugías, obviamente, no, en ese caso, por ahora no lo puede hacer. Sí, el usuario de ACE, uh-huh. de ACE tiene derecho a todo.
¿Esos 36.000 pesos es un salario líquido o nominal?
No, líquido. Uh-huh. No, uh-huh. no, perdón, nominal.
Ajá.
Uh-huh. Nominal. Uh-huh. En este caso está todavía en vías de manejar lo que se llama complementación de servicios, ¿no? Para lo que tú preguntabas, si otro usuario, ¿no? de mutual uh-huh. quisiera poder justamente acceder a esas cirugías que están fuera de la canasta de prestación.
Sobre todo de repente puede escuchar todo el tiempo, los médicos cubanos qué buenos que son, y de repente ya va, me gustaría poder que me vean a mí, pero claro, él está con otra mutualista y se puede quedar con claro. las ganas, pero bueno, por lo menos acá hay un dato de que si gana un salario menor a este que tú mencionabas, se puede.
Igualmente en el hospital tenemos tanto lo que es la Brigada Cubana como los médicos uruguayos. Sí. Tenemos hoy 40 médicos uruguayos con 12 residentes en formación, ¿sí? Y sobre todo lo que es su especialidad es la están realizando los médicos uruguayos, lo que es trasplante de córnea, ¿no? Lo que tiene que ver con la vitrectomía, bueno... Pero digo, el universo, por suerte, se ha abierto.
Sandra, como rúbrica final, ¿cuál es la meta que se han planteado en lo que respecta al programa de salud visual a nivel de las escuelas?
Bueno, ¿no? En este año la meta es llegar a los 300 centros educativos a aprender.
A los 300,
¿sí? Y las cifras estarían alrededor de los 10.500 niños a pesquisar. Estaríamos hablando de hacer 2.500 lentes aproximadamente si seguimos Ajá. con ese 20%, ¿no? que existe como prevalencia. Y bueno, obviamente el año que viene ir a más, o sea, duplicar uh-huh. la cifra, ir a todas las escuelas, ¿no? Esto tiene que ser sustentable en el tiempo, por eso en cada jornada que vamos también vamos a capacitar a los profesionales de la educación y de la salud para que queden justamente in situ, ¿sí? Y puedan seguir trabajando en este programa, ¿no? Es una política de Estado, por lo tanto, tiene que ser sustentable en el tiempo.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer realmente. Y bueno, ojalá le dé el tiempo para todo.
Ojalá dé tiempo para todo.
Me imagino lindo el reto,
es un
lo que
desafío. Exactamente, es un lindo desafío.
O sea, que lo mencionamos fuera de micrófonos. Uh-huh. Hoy quizás la cuestión de marketing y comercial en torno a los lentes facilita que hoy ya no sea un problema tener lentes, porque claro. Recuerdo que, por ejemplo, en mi época, cuando iba a la escuela, el que tenía lentes lo señalaban y se reían de él. Hoy hay lentes modernos con colores. Sí, claro, sí, y eso facilita
eso
quizás
pensaba,
facilita para quizás niños, para que los niños hoy no se sientan tan incómodos al usar
la estética es tan importante.
La estética, ¿sí? Sobre todo en este caso lo que queremos es equidad, ¿no? Universalidad. Por eso estamos pensando en que haya dos colores en lo que es el armazón de lentes y el formato sea el mismo para que en este caso los niños no haya diferencia entre un niño y otro. ¿Sí?
Bueno, Sandra, ha sido un placer realmente.
Bueno, gracias a ustedes por habernos invitado y bueno, a las órdenes por el contacto.
Bueno, Sandra Medina, entonces directora del Hospital de Ojos José Martí del Centro Hospitalario San Boa y responsable del programa de salud visual que comenzó este lunes aquí en nuestro país y que tiene objetivos importantes, ¿no? Con respecto a la captación de niños con problemas visuales arrancando a los 5 años, ¿no?
Exactamente. Responsable y técnico, ¿no?
Responsable técnico.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.